Estamos con ustedes aquí en la casa de Dios. Me gustó los cantos y también la devocional, tan importante es la oración. Quizás vamos a tocar este tema un poquito esta mañana, pero me gustaría terminar con el estudio sobre el velo de las hermanas cristianas esta mañana. No sé si has dado cuenta, pero tengo por bien o mal la costumbre de estudiar bien profundo un sujeto, y eso a veces significa dos o tres partes al estudio. Bueno, y por eso comencé un pequeño estudio sobre el libro de Apocalipsis y terminó en 600 páginas del libro. Okay, quisiera repasar rapidito los puntos generales en las últimas dos partes sobre el velo. No vamos a leer esa parte esta mañana. Si quiere abrir sus Biblias ahí, puede, mientras hablamos. Pero vamos a ver otras partes esta mañana también de la Biblia que habla del mismo principio que vemos ahí en 1 Corintios 11. Bueno, para repasar un poquito, en la primera predicación hablamos de la revelación divina y cómo los apóstoles entregaron las doctrinas de Cristo a las iglesias, el Nuevo Testamento que tenemos. Y ningún hombre tiene la autoridad de quitar de esta palabra de Dios. Dijo Pablo, os escribo los mandamientos del Señor. Después de eso hablamos del gran plan de Dios en diseñar el universo, una gloriosa jerarquía de muchas piezas, todas creadas para funcionar en sinfonía exacta. Una obra maestra de arte viviente que alaba al Creador. Y en este gran diseño, el varón y la mujer realizan sus roles. El hombre en su masculinidad y la mujer en su feminidad, cada uno revelando características distintas de la Deidad. El varón refleja esos atributos de Dios Padre y la mujer refleja atributos del Dios que se ha hecho semejante al hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios. Después hablamos un poco de la tuerca suelta y cómo llega a ser la parte esencial en el avión, y vimos cuán esencial es la ordenanza del velo en particular hoy en día, y cómo ha caído el cristianismo producto de haberla ignorado en las últimas décadas. También consideramos unos argumentos del último siglo, que el cabello de la mujer es su velo, o su cabello largo, a veces se dice, que es el mismo velo de jefatura, y vimos que esa especulación, que el velo era algo cultural en Corinto, que tenía que ver con prostitutas rapadas o con mujeres sin velo en los templos paganos, que no son ideas con base en la verdad. Los motivos salen aquí en el texto mismo, que tiene base en la creación y en esa cadena de autoridad que ha puesto Dios. Y finalmente estudiamos lo que significa orar y profetizar, que es un estado constante del cristiano, varón o mujer, en la vida. Y vimos también que el velo de la hermana cristiana le da un poder especial en el campo espiritual. Bueno, tengo esas grabaciones si alguien quiere escuchar las primeras dos predicaciones, porque esta mañana me gustaría agregar un tema más a este estudio. Saben que, interesante, las siete ordenanzas, cada uno expresan más de una sola verdad espiritual. Estudiar una ordenanza es un poco como desempaquetar una maleta al llegar después de un viaje. Lleva ropa, zapatos, libros quizás, cosas para hacer bonita la cara. Lleva muchas cosas esenciales ahí. Y así es con las ordenanzas. Por ejemplo, la Santa Cena. Es una comunión de la hermandad con Cristo la cabeza con el cuerpo local, pero también es un recordatorio de la muerte de Jesús. Y cuando tomamos esos emblemas, hablan de ese gran sacrificio que Él ha hecho para nosotros y damos gracias a Él en recordar esa salvación tan grande. Y a la misma vez, la Santa Cena funciona como una predicación o una predicción de su segunda venida. Dice que anunciamos su muerte hasta que Él venga. Entonces, tiene varios significados ahí y todas las ordenanzas tienen varios significados. Y me gustaría ver o repasar las tres verdades o significados del velo cristiano ahora. Primero, el velo enseña de autoridad y sumisión, que Dios es un Dios de orden, de estructura, y la vida y el universo siguen sus leyes y sus reglas que ha puesto, tanto en el mundo físico que en el mundo espiritual. Los hizo varón y mujer diferentes, creó cada uno con las particulares que necesitaría cada uno para realizar el rol que Él ha puesto. Ahora, el mundo quiere borrar esas diferencias y insta a la mujer a actuar como hombre y el hombre a actuar como mujer. Pero el velo nos hace recordar que Dios nos diseñó, en particular, el hombre tiene la carga de liderazgo y la mujer tiene la carga de ayuda idónea. Otra enseñanza del velo tiene que ver con la humildad, y eso lo vimos, que la gloria de Dios debe brillar siempre porque es perfectísimo, mientras la gloria humana es caída y llena de orgullo. Y la mujer es un símbolo de la gloria humana. Ella es la más bonita, la gloriosa, pero esa gloria humana debe ser cubierta. La humildad es tan esencial, es la primera actitud del Hijo de Dios. Y la más importante, porque es como el base de nuestro actuar como cristianos. Y miramos a su contraparte, el orgullo. El orgullo está a la raíz de todo pecado. El tomar mi propio camino, el pensar que mi juicio es el correcto por sobre los otros, son orgullo. El seguir mi propia interpretación privada de la Escritura, o el no hacer caso a la hermandad, o el ignorar las autoridades en mi vida, eso es, el base es orgullo. Y el velo es un constante recordatorio a nosotros de nuestro deber de vivir en humildad, en sumisión. Y finalmente, la tercera enseñanza aquí, y es el tema nuevo de este estudio, es esto, que el velo de las hermanas nos enseña sobre de la modestia. Dios ordenó que llevamos una vida modesta, casta y apacible, dice, vamos a ver esto. Y es un mandamiento tanto para los hermanos que a las hermanas, pero toca especialmente a las hermanas, porque ella es una representación de Cristo, decimos. Y Él es el mayor ejemplo de llevar una vida modesta, pura, apacible y sumisa. Entonces toca especialmente a ella. ¿Saben que estas tres verdades, la modestia, la humildad y la sumisión, están muy fuera de modo en las iglesias de hoy día, hasta ser completamente olvidados? Con respecto a la modestia, no se ve ninguna diferencia entre la práctica de muchas iglesias y la del mundo, la cultural mundana. Es tan grave esta falta de modestia que ahora la conciencia ni da alerta que es un pecado. Esa constante exposición del cuerpo humano hace que ni tienen más conciencia de pecado, como dice en una parte. Ahora, en el principio, Dios hizo para el hombre caído túnicas, dice la Biblia, para cubrir su desnudez. Y la túnica es una capa que cubría desde el hombro hasta los pies, el cuerpo. Si encuentra esa palabra griega en varias partes de la Biblia, uno es en Juan 19:23, donde describe la túnica de Jesús cuando los soldados partieron sus vestidos, pero echaron suertes para su túnica, la cual era, dice, sin costura, de un solo tejido de arriba hacia abajo. Entonces, el pecado de Adán y Eva manchó la gloria humana. Y de ahí en adelante sería una vergüenza no cubrirse el cuerpo. Para ellos era obvio. Al tiro sus ojos eran abiertos. Y Dios les hizo túnicas. Ahora, hoy en día, esa conciencia se va desvaneciendo. Pero me gustaría ver esta mañana unos pasajes con respecto a la modestia. Y el primero es en 1 Timoteo 2. Si quiere ir conmigo ahí. 1 Timoteo 2, versículo 8 a 10. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Interesante, los escritos cristianos de los primeros siglos después de Cristo describían la práctica del velo entre las iglesias. Y interesante, a ellos un motivo importante era esto de vivir modesta y casta. Y ellos citaron el versículo 10, donde dice en 1 Corintios 11, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y ellos decían, los ángeles están mirando desde la esfera espiritual a nosotros aquí, decían, y es una vergüenza a los ángeles buenos ver la inmodestia de la humanidad. Y mientras los ángeles malos se excitan en lujuria al ver la humanidad desnuda. Era su idea interesante. Pero vamos a ver otro versículo sobre la modestia. Tito 2, versículo 1. Tito 2, versículo 1. Aquí vamos a ver que la modestia es un principio tanto para los ancianos que para los adultos, para los jóvenes en la iglesia. No es solamente a las hermanas. Tito 2, versículo 1. Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Aquí vemos la actitud y el andar correcto de la hermandad, o en la hermandad, serios, prudentes, castas, sumisos todos. Y quiero tomar este momento simplemente para alabar a ustedes aquí en esta hermandad y las hermanas en particular, de ser ejemplos fuertes de este mismo. Ustedes se ven que están comprometidos a vestirse con modestia y con humildad, con sumisión. Están cumpliendo esas enseñanzas de esta ordenanza del velo. Y qué bendición es para esta generación y la próxima. Y qué aprobación de Dios. Su rostro, dice la Biblia, resplandecerá sobre ellos que siguen sus mandatos. Entonces, saludo a ustedes, cada uno, por su buen actuar y andar en este tema. Porque es tan importante, es un testimonio muy fuerte en el mundo en que vivimos hoy. Quisiera ver un pasaje más sobre la modestia en 1 Pedro 3. 1 Pedro 3, 1, Y aquí vamos a ver, resaltar claros los tres ordenanzas o los tres significados que ya mencionamos para esta ordenanza del velo cristiano: la modestia, la humildad y la sumisión. Entonces, búscalos mientras leo. 1 Pedro 3, versículo 1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, viví con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, estos tres, la modestia, la humildad, la sumisión, son de grande estima delante de Dios, dice aquí. Recién vi un documental sobre el cristianismo en Etiopía, un país entre los más pobres en el mundo, según lo que decía ahí. Pero muy devotos los cristianos ahí en Etiopía. Tienen raíces muy antiguas, esa iglesia, hasta alcanzar incluso a los apóstoles, el tiempo de los apóstoles. Y ese documental mostraba a las mujeres, andaban ellas modestas, todas con la cabeza cubierta con el velo y como muy puras y castas. Y me llamó la atención, sobre todo sus caras. Se veían contentas, felices. Sus ojos eran como abiertos, confiados. Un contraste muy grande con los que se puede ver a veces en Islam, que a veces las mujeres andan con la mirada hacia abajo, atormentada incluso su mirada. Pero sabe que la modestia adorna la hermandad. Es como una corona de belleza ver esa modestia pura, virginal, el atavío sencillo de hermanos y hermanas en la iglesia, y que nunca olvidemos de mostrar esa modestia en nuestro andar, porque es un testimonio fuerte. Ahora quisiera volver a hablar por algunos minutos sobre el mayor significado del velo, que es la autoridad y la sumisión, porque eso también es un tema muy relevante hoy. Es porque el mundo instruye a sus seguidores pelear por sus derechos y rechazar la autoridad y ignorar la verdad. Eso es lo que predica. Y por eso tantas mujeres rehúsan estar en sujeción a sus maridos. Y después lloran en la tele por los maltratos que sufren. No entienden que han traído sobre sí mismo esas tristezas, porque están siguiendo la enseñanza de la cultura, que no vale ser sumisa, que no vale ser casta, modesta. Todo al revés. Pero escuche esto. El poder verdadero, sea del hombre o la mujer, viene por la sumisión. La autoridad se ratifica al someterse. Y eso no es solamente un lindo dicho, es una verdad potente. Vemos a Cristo, por ejemplo. Él tenía mucho poder, pero ¿por qué? Se sometió a hacer la voluntad del Padre. Entonces, el poder y la autoridad crece en nosotros a medida que nos sometemos a las autoridades en nuestras vidas. Vayan conmigo a Lucas 7. Vamos a ver cómo funciona esta verdad. Lucas 7, versículo 2. Aquí un ejemplo de este concepto de que la sumisión o la autoridad viene por la sumisión. Lucas 7, versículo 2. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¿Viste que este centurión entendía que el poder de Jesús le vino porque estaba bajo autoridad? Señor, soy también un hombre bajo autoridad, dijo. Los dos vio el poder de Cristo y automáticamente él sabía que Jesús era una persona sumisa, una persona obediente a la autoridad en su vida. El poder se vincula estrechamente con la sumisión. Viene después de aceptar esa autoridad más arriba de nosotros. Hermanos y hermanas, no importa, aquí se encuentra nuestro poder, en ser sumiso, humillado, modestos, bajo la autoridad que Dios nos ha dado a cada uno. Y hermanas, especialmente, según 1 Corintios 11:10, el velo te da autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Eso es la traducción literal de ese versículo. Te da autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. No es simplemente poner la tela que da ese poder, pero también el vivir conforme a ese. Pero el centurión aquí lo entendía, porque era también él un hombre bajo autoridad, con jefes encima de él, soldados abajo, y sabía que su autoridad le vino al funcionar según los requisitos y la voluntad de esa autoridad más arriba de él. Y los que trabajan en empresas y en gobiernos bien lo saben esto. Saben también que no se puede saltar un rango para hablar al jefe más arriba de tu jefe. No tiene que tratar con tu jefe. No se puede ignorar esa cadena de autoridad. Pero aquí, hermanas, el velo te da autoridad sobre tu cabeza para ir directo al jefe más alto. Así lo leo yo. Al vivir en sumisión, en humildad, con la cabeza cubierta conforme a la voluntad de Dios, son autorizadas en la presencia de Cristo a orar y profetizar. Entonces el velo da autoridad a la mujer en esa forma. Vamos a Efesios 5, versículo 22. Aquí es otro pasaje muy fuerte, muy apto para este concepto. Y habla del marido y la esposa como un símbolo o una representación de la relación de Cristo con la iglesia. Escucha la palabra aquí. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Yo sé, hermanas, que es difícil someterse a su marido, porque tus ojos no te mienten. Él es un ser humano bastante imperfecto, además tonto quizás. Es que el varón con tiempo sufre deterioro de oídos, no sé si has dado cuenta. Pero de repente la mujer vas a dar cuenta que él no puede escucharte bien, o el oído no funciona, o quizás te malinterpreta. Veo que las casadas sí, son así. A mí el deterioro pasó que como 3 semanas después de la boda, y decía a mi esposa, por favor, saque la basura a la calle, y no me oyó, no funcionaba. Bueno, tengo que decir que el hombre tiene muchos desperfectos así, pero saben, se repite por la Biblia, casadas, están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y leí todos los pasajes. No vi ni una sola frase que facilita a la esposa actuar contrario a la voluntad del esposo. Aquí es la única cláusula de excepción que podía encontrar. Casadas, están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. O sea que si el marido te pide a la esposa hacer algo contra los mandamientos del Señor, no debe obedecerle en ese caso. Pero estad sujetas en todo, dice. No puedes decir, mi marido no entiende este asunto, entonces puedo seguir mi propio juicio esta vez. No hay esa excepción. Y sé, de nuevo, que nosotros maridos, a veces de muy buen corazón, fallamos muchas veces. Entonces yo sé que ustedes, hermanas, tienen una carga muy difícil. Lo sé muy bien. Cristo tuvo a Dios como su cabeza, pero ustedes tienen por cabeza nosotros, maridos. ¡Qué pena! Tengo que decirlo, sí. Entiendo eso mucho. Entiendo. Pero quisiera destacar dos puntos, respecto a este. Primero, Dios lo sabe todo. Él sabe tu vida, Él sabe las situaciones, tu corazón, tus luchas, todo. Él conoce esas dificultades y los estreses de hacerlo, y nunca Él va a dar una tarea demasiado difícil. No, su gracia es suficiente para cualquier obra que Él te daría. Y en el principio, Dios informó a la mujer de su papel en vida, que el marido se enseñorearía sobre ella. Pero en el mismo suspiro, Dios dio una bendición. Dijo él, su deseo será para tu marido. O sea, que Dios instaló en la mujer ese deseo de casarse con el marido. Para ella no es un sacrificio tremendo casarse sabiendo que ella va a tomar la posición número 2 en ese matrimonio. No, Dios creó en ella ese sentimiento o el sentir más útil, más cumplida al tomar esa posición. Y es lo mismo con el varón, ¿sabe? Que Dios informó al varón de su papel en vida. Trabajar duro con el sudor, dice, toda la vida. Pero a la misma vez instaló en el hombre ese sentir más útil, más cumplido al realizar ese esfuerzo. Qué pena que el mundo quiere borrar esas diferencias, quiere trastornar ese diseño de Dios y clama que la mujer debe proveer para la familia también y debe ser también cabeza en la familia. Sabe que las iglesias están cediendo en esto y toca a nosotros mostrar el diseño de Dios, porque la presión es muy fuerte. Y eso es el propósito número uno, creo yo, para el velo. Es ayudarnos a hacer frente firme a esta tremenda influencia mundana en las iglesias. Entonces, hermanos, no se cansen en hacer tu rol, muy importante, aunque sea a veces difícil por el deterioro de oídos que ha sufrido su marido. Dios te ve. Dios te va a recompensar. Hace tiempo atrás fui jefe en una fábrica de cerchas en Estados Unidos. Tenía varios jefes bajo mi responsabilidad. Pero siempre yo observaba los obreros bajo esos jefes, viendo cómo trabajaban ellos, cómo respondían a problemas, sus actitudes y maneras. ¿Por qué? Porque querías buscar a quién subir de ellos, porque en alguna ocasión uno de ellos tendría que ser jefe. Y aprendí que la prueba más importante en eso era ver el actuar de ese obrero con su jefe. Los sumisos, los obedientes subían en la compañía, mientras los soberbios, los tercos, se estancaron. Y más de una vez me vino quejándose alguna, diciendo, ¿por qué subió tal persona? Y no, porque yo tengo más experiencia aquí, tengo más conocimiento. Y era difícil a veces decirle la verdad, que la actitud no sumisa no le permitió subir. Pero la verdad sigue muy fuerte aquí. La persona que brilla en someterse a las autoridades en su vida es la persona que brillará en posición de autoridad, como Cristo. Entonces, hermanas, Dios, el jefe y el juez justo, está analizando las situaciones. No le pasa por alto lo que tienen que soportar o lo que estás haciendo. Y tenemos que recordar que los galardones en el cielo se reparten en base o conforme en cuán fiel hemos sido cada uno en el trabajo que Dios nos ha dado para hacer. El segundo punto con respecto a la esposa sometiéndose al marido es muy fuerte también. Hablamos un poquito de esto, pero hermanas, el velo te autoriza a ejercer un poder dado por Dios, no por el esposo. Eso es algo fuerte. Al ponerse el velo, estás empoderándote con la autoridad que Dios ha puesto, el poder que Él te ha dado especialmente a ti. Estás actuando en el poder de Dios que Él te ha dado. ¿Qué es precisamente este poder? Es la influencia sagrada. No es el mandato de ese centurión con sus soldados, sino la influencia santa. Y eso se ve en 1 Pedro 3, cuando ya leímos ahí, esa fuerte influencia de la esposa con su conducta casta y respetuosa, dice ahí. El marido no puede ignorar ese testimonio. Al ver su esposa ataviada de ese incorruptible ornato de un espíritu inafable, dice ahí, o afable y apacible, sabe que se sana milagrosamente ese problema de oídos. Él va a escuchar de repente. De hecho, hermanas, quizás verán tu marido haciendo cosas antes de decirlo. Es un milagro. Bueno, quizás estoy exagerando, no sé. Pero yo sé que el marido sabio goza en escuchar las observaciones de su esposa al verla actuar así. Porque él sabe que ella tiene algo para compartir y le ayuda en hacer esa decisión correcta. Tan potente es esta influencia de la esposa. Hasta que algunos quizás la usan para manipular el marido. Y por eso agregué esa palabra sagrada. La influencia santa, sagrada. Eso significa que tiene que hacerlo de forma honesta y sin intereses propias, por decir. Y maridos, recuerden de tu suegro. ¿Quién es el suegro? Bueno, si tu esposa es hija de Dios, Dios es tu suegro. Y Él es celoso de sus hijas. ¿Cómo va a juzgarnos el suegro? Seguramente va a tratar con nosotros, maridos, en la misma forma que nosotros tratábamos a nuestros, a la hija que él nos dio. Eso es medio fuerte. Ok, decimos que el velo imparte un poder de Dios a las hermanas. Quisiera seguir esta idea un poco más, porque hay otro punto ahí, creo que vale la pena ver. En Marcos 1, dice ahí que la gente se admiraba de la doctrina de Jesús porque les enseñaba con quién tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cómo es que la gente sentía autoridad en la enseñanza de Jesús a diferencia de los escribas? Dice que se admiraban de su doctrina. Otro ejemplo es Juan el Bautista. ¿Cómo es que la gente se convertía a él en grandes cantidades al escuchar sus palabras, sus predicaciones, mientras las mismas palabras probablemente de los escribas caían impotentes? ¿Cuál fue la diferencia, alguien? ¿Cuál fue la diferencia? El Espíritu Santo, ¿cierto? Las palabras de Jesús y Juan el Bautista fueron acompañados con el poder del Espíritu Santo. Los mismos pasajes, creo, que los escribas citaron, leían, la gente se escuchaba diferente cuando Juan el Bautista pronunció esas palabras. Porque tenía autoridad, dice aquí. Les enseñaba con quién tiene autoridad. Ahora, Jesús se sometió para obedecer la voluntad de otro. Juan el Bautista, ¿qué decía él? Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Se sometieron. ¿Y qué pasó? Se infundían con el poder del Espíritu Santo. La gente se admiraba de su doctrina, sentía una diferencia. Les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Y hermanas, quizás no sienten diferentes al ponerse el velo, quizás sí, pero el efecto es lo que importa. O sea, ¿cómo sienten otros al escuchar el orar y el profetizar tuyo? Y es que el Espíritu Santo da vida a esas palabras que hace arder el corazón. Orar y profetizar. Escuchamos un poquito de eso. Y cuán importante es estar siempre en condición de oración. Finney Kuravilla destaca que estas dos palabras, orar y profetizar, en griego hace una rima de forma de un merismo. En la literatura se crea un merismo al citar dos particulares para expresar el completo o la totalidad. Aquí un ejemplo: Moisés mandó a los israelitas enseñar la ley a sus hijos al levantarse y al acostarse. Eso no indica que solamente en esos dos momentos, sino que todo el día. David dice que clamaba a Dios en la noche y en la mañana. No solamente en esos dos. Todo el día estuvo él orando por algo. Otro ejemplo son los querubines que leía el otro día, que cubrían los rostros, dice, con dos alas y los pies con las otras alas. Eran sumisos por completo. Desde la corona de la cabeza hasta los dedos de los pies. Y entonces, en esta misma idea, el merismo, orar y profetizar, suena correcto decir que es un merismo, que contempla el servicio completo, total, de la hermana cristiana. Es su vida y su trabajo espiritual completo, santificado en la sumisión. Ok. Tengo que achicar un poquito, tengo más aquí. El hombre también está bajo autoridad, tiene que someterse. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, leímos, se entregó a sí mismo por ella. ¿Por qué se entregó a sí mismo por ella, Cristo? Porque quería ganar para sí una esposa gloriosa, una esposa que le amaría a él como él amaba a ella. Y maridos, tenemos la vara de medida muy alto aquí Cristo se entregó a sí mismo para ganar su esposa, y tenemos que hacer lo mismo nosotros, en amor, en decisiones, en acciones, y así se gana el respeto y el amor de nuestra esposa. Pero esposa, si tu marido no se entrega para ti, no se somete a la autoridad, recuerda que la Biblia te da a ti la tarea de cambiarle. ¿Cómo? Dice, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Eso es el poder de la sumisión, que es tanto de potente. Si olvides todo de este sermón, recuerda esto, porque es para todos. La persona no sumisa va a sufrir siempre de muchas ofensas. O decirlo de otra forma, es casi imposible ofender a la persona realmente sumisa. Y piensa en Jesús. Era imposible ofenderle, porque era también una persona más sumisa que ha vivido. Aprended de mí, dijo. Soy manso, humilde de corazón. Tal persona no puede sentir ofendido. Es manso, humilde. Sí, puede sufrir aflicciones, pero ofenderle no es posible. Vamos a terminar. Quiero ver un argumento más que se da para no llevar el velo y también por ignorar muchas otras doctrinas bíblicas. Y es esto. No tengo esa convicción. No siento esa creencia. Y si escucha esa respuesta con más frecuencia hoy como una razón válida para ignorar algo en la palabra. No siento tal convicción. Por tanto, a mí no es necesario hacerlo. Bueno, intenta usar esa táctica al carabinero que te fiscaliza por no seguir las señaléticas del camino. Ah, sí, vi ese disco, pare, pero no tenía la convicción de parar el vehículo. Lo pensé, no era necesario. No, es una locura. Las convicciones de una persona no cambia la verdad. No puede. Lo que ha dicho Dios, ese mismo tiene que llegar a ser nuestra convicción. Al invitar a Cristo en tu vida, te sometes a su señorío. Hay que cambiar la mente y la voluntad para conformar a Él. Nacer de nuevo, como dice la palabra. Y Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces vivimos en una manera de Cristo, o según su manera. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es una orden. Transformaos. Es trabajo del individuo ahí, sí, con la ayuda del Espíritu Santo, pero tenemos que transformar nuestras creencias, ideas y prácticas a lo que enseña la Biblia, no viceversa. Lucas 6. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Algunos dicen que hay doctrinas en la palabra de Dios que no son criterios para la salvación, que a Dios no importa si las sigues o no. Pero ¿cómo lo saben? ¿Cómo lo saben? Es súper peligroso decir que Cristo dejó en la iglesia o en la Biblia doctrinas opcionales, enseñanzas que no afectan a la salvación. Entonces, ¿por qué están ahí? ¿Y quién es el hombre de tan alta autoridad que puede decirnos cuál ordenanza afecta la salvación y cuál no? ¿La mente humana está por encima de la Biblia? Imposible. Dios desechó a Saúl porque él desechó la palabra de Dios. Hizo el sacrificio sin esperar a Samuel. Otro caso. Dios mandó un león para matar el profeta de él que desvió al escuchar la voz de un profeta falso. Más cerca aún, Dios negó la entrada en la tierra prometida a Moisés porque no obedeció en un cuidadoso detalle a su mandato. Tomemos muy en cuidado esa idea de que hay doctrinas bíblicas opcionales. Sí, descansamos completamente en el justo juicio de Dios Él es el juez recto y misericordioso, y Él decide todo en el día final, qué es importante o no. Pero tenemos la palabra de Dios, justamente para saber qué es su voluntad. Y Él dice, la palabra que he hablado, ella te juzgará en el día postrero. Y la ordenanza sí es una doctrina de Cristo que dio Pablo a la iglesia, a nosotros. Ok, un versículo más para terminar. Quizás debo decir esta. Vimos tres ejemplos de desobediencia. Aquí un ejemplo de obediencia. Recuerda esa gran bendición que Dios pronunció sobre Abraham al obedecerle sin cuestionar. Dijo Dios, por cuanto has hecho esto, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Por cuanto obedeciste a mi voz. Los fieles, vamos a llegar al trono final escuchando esas tremendas palabras de Dios. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Hiciste bien, siervo buen y fiel, hiciste bien. ¿Sabe que en toda la historia no puede existir mejor elogio de escuchar esas palabras? Hiciste bien. Ok, quiero animarles cada uno con este versículo al final, que es como la meta de nuestra iglesia aquí, Tito 2:11, si quiere verlo después. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¡Qué lindo! Y qué actitud más correcta para el Hijo y la Hija de Dios. Que Dios les bendiga.